Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto. Con el padre Mundina y Miguel del Pino.
Buenos días a todos, son las 11 y 9 minutos, las 19 en Canarias y estamos de vuelta, jungla de asfalto. Y bueno, estos días de repente, ¿no? Este frío otra vez. Profesor del Pino, buenos días.
Buenos días, sí, efectivamente, nos había engañado la atmósfera.
Vaya.
Nos había engañado, vaya frío que ha hecho esta mañana. Y por cierto, ¿sabéis el peligro que le veo a esta olita de frío que viene ahora?
Olita de frío.
Pues que no vamos a constipar muchos.
Ya.
Y entonces va...
Estoy en ello ya, estoy ahí procesando
claro,
mi...
Y entonces se van a colapsar las urgencias porque muchos constipados se van a creer lo otro, se van a creer que tienen el virus y van a empezar a consultar.
Bueno, seamos prudentes.
Tranquilidad.
También,
toda
tranquilidad.
La vida constipado, ¿verdad?
Claro, claro.
Claro que sí.
Padre Mundina.
Muy bien.
¿Cómo estamos?
Yo perfectamente.
Pero no se quita el abrigo.
No me lo quito porque quitárselo, ponérselo, quitárselo, ahí es donde la palma uno siempre.
Ahí es donde se cogen los constipados, ¿no?
Sí,
los cambios de temperatura.
Claro.
Bueno.
Y viniendo con el taxi, venía muy calentito Agustín, es un chaval, ya son todos
ya
amigos.
Con confianza, Agustín, es el taxista. Y, un saludo, Agustín.
Y dice,
hola,
lo he puesto bien calentito, Padre Mondino, para que se encuentre bien. Digo, pues lo has hecho muy bien.
Bueno, le voy a dar el teléfono a los oyentes, 91-573-9725, 91-573-9725, y nos pueden empezar a llamar ya. Y en la última parte del programa damos salida a las consultas. Dígame, que me levanta la mano, así como
sí,
en el cole.
Sí, porque hay un matrimonio de Vitoria
¿sí?
que nos escuchan siempre,
¿sí?
desde muchos años.
Uh-huh.
Y José, el hombre está enfermito. Y por lo tanto, desde aquí, yo le mando mi bendición y un abrazo para que pueda solventar con verdadero espíritu de legionario pues ese pequeño trance que está sufriendo.
Venga, pues un saludo a José.
Claro, y me llamó. Y digo, pues oye, te lo voy a decir para que te animes.
Perfecto, pues dicho queda. No, se me emocione, que voy yo detrás, que aquí somos todos de lágrima fácil. A ver, 11 y 11 minutos. Abrimos la ventana.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
Bueno, pues yo tenía pensado proponeros hablar un poquito seriamente del tema de los virus, porque lo mismo que dicen que en un avión las personas que tienen miedo a volar se tranquilizan cuando les informan bien, creo yo que es interesante cuando se produce un caso casi ya de pánico colectivo, como está ocurriendo con el coronavirus. Cuanto más sepamos de los virus, creo yo que es mejor, ¿verdad?
Sí, claro.
Que deje de ser un ente misterioso.
La información
entonces,
nunca está de más,
claro,
porque no se enmarañe la información,
claro,
si
claro,
no nos intoxicamos.
Y a nivel elemental, a nivel pues de quien no somos un programa de especialización médica, pero sí queremos tener una cierta base científica, ¿verdad? Quería recordar algunas cosas sobre los virus, que creo que pueden ser, si no interesantes, por lo menos curiosas para los oyentes. La primera de ellas sería que los virus, el primer contacto de un hombre, de un científico, con un virus se produjo en el año 1885. Y fue con un virus vegetal, precisamente. Hasta entonces, todas las enfermedades que se conocían, enfermedades y plagas, como esas que tanto comenta el padre cuando le preguntan, eran producidas dentro del mundo de los microorganismos o por bacterias, o por hongos, o por protozoos. Pero en el año 1885, la industria del tabaco, que era floreciente entonces, sí, estaba muy preocupada por la aparición de una enfermedad que consistía en que en las hojas de la planta, que es lo que se utiliza, claro, para fabricar entonces los habanos y luego el tabaco picado, en las hojas aparecían una serie de manchas que parecían como un mosaico, como un pavimento de baldosa. Y se le dio esa enfermedad el nombre de mosaico del tabaco. Se estudiaba mucho sobre ella, porque aunque era inofensiva para el hombre, pero había, pues como pasa ahora también, muchísimos intereses económicos en el tema.
Claro.
Un investigador ruso, Igor Ivanovsky, estaba estudiando la enfermedad y comprobó algo terrorífico. lo siguiente. Cuando se hacía una especie de papilla con la savia de las plantas infectadas y se trataba de hacer pasar a través de un filtro bacteriano, atención, un filtro bacteriano es como un colador, pero con unos poros tan pequeños, que no dejan pasar a las bacterias. Entonces, si tienes una, por ejemplo, suero sanguíneo, lo que sea, infectado por bacteria, a través de un filtro bacteriano perdía su poder infeccioso porque las bacterias quedaban detenidas. Sin embargo, la enfermedad del mosaico del tabaco pasaba los filtros bacterianos. Quiere decir que por primera vez en la historia de la ciencia, en 1885, nos dimos cuenta de que había unos seres vivos infecciosos más pequeños que las bacterias. Y entonces Ivanovsky le dio el nombre de microorganismos filtrables. Se podían filtrar. Bien. A continuación se intentó verlos. Claro, los más eficaces microscopios de la época se aplicaron al suero donde estaban los cultivos del mosaico del tabaco y se vio, no había forma de verlos. De aquí la segunda palabra para definir a los virus. Eran seres filtrables e invisibles. La tercera prueba era cultivarlos. Las bacterias se cultivan, por ejemplo, en sueros con agar extraído de las algas, se pone en la temperatura adecuada y se cultivan. Los virus no se podían cultivar. De manera que la ciencia vio con pánico que había unos organismos infecciosos que eran filtrables, por ser muy pequeñitos, invisibles, no había forma de verlos, e incultivables. Y esta fue la primera definición que se dio de los virus. Al poco tiempo se pensó que también esos seres misteriosos, invisibles, incultivables, que podían infectar a la planta del tabaco, podían también producir enfermedades a los animales. Claro. Y el primer caso que se comprobó fue el de la llamada fiebre amarilla. Bueno, pues la ciencia tuvo que enfrentarse a esto. Lógicamente los virus ya no son, ni siguen siendo filtrables porque no han crecido, son muy pequeñitos. Pero ya no son invisibles porque los visualizó la aparición del microscopio electrónico. Y sí son cultivables. Y aquí viene el gran secreto. Son cultivables solo dentro de células vivas. Porque el virus, precisamente, invade una célula superior, una célula viva, puede ser una bacteria, una célula animal o vegetal, y dentro de ella se multiplica. Una vez que se ha multiplicado dentro de esa célula viva, sale al exterior, pero se queda convertido en una birria, hasta el punto de que fuera de una célula viva, deja de ser considerado un ser vivo y se le llama simplemente un virión, un virión. Sí. ¿Y cómo diablos es uno de estos seres que aterrorizaron a finales del siglo XIX? El virus llama la atención por su extraordinaria simplicidad. No es más que un ácido nucleico, ADN o ARN, envuelto por una cubierta de proteína que se llama capside. Y ahora voy a decir una cosa que creo que es muy interesante. La forma de luchar contra los virus, puesto que los antibióticos no les hacen efecto, es fundamentalmente la vacuna. Al principio se utilizaban como vacuna virus vivos atenuados. Quiere decir, pues a lo mejor congelados, pasados por antiséptico, tal. Pero los virus muchas veces producían reacciones. Hoy día, las vacunas contra los virus no necesitan emplear el virus entero. Basta con un trocito de su cubierta, con un trocito de la proteína de su cubierta. Imaginemos que la cubierta estuviera formada pues como un pavimento de baldosas. Pues con una baldosita se puede formar ya las vacunas que no provocan prácticamente reacción. Y este será el futuro del dichoso coronavirus de los demonios, padre. Que la ciencia tardará unos meses, pero conseguirá una vacuna. Mientras tanto, pues recordemos que hay dos miembros de su familia que nos dieron dos sustos gordos, uno en el año 2002 y otro en el año 2013, creo que fueron los SARS y SER, llamados, de esta misma familia, de los coronavirus, pero que tenían una letalidad bastante más alta que este, ¿eh? Extendiéndome un poquito y pidiendo perdón por ello, diré que hay que decir muy claramente que el virus fuera del organismo animal vive muy poco, este virus. Otros, como por ejemplo el famoso virus del mosquillo del perro, sí, puede aguantar hasta un año fuera del organismo, ¿verdad? Claro. Pero está ahí el hombre, bueno, el virus hecho polvo y dice, ¿a quién pasa por aquí para que le parasite? Fuera del organismo son nada. Y que este virus, de momento, no se ha comprobado en absoluto que afecte a los animales domésticos. Por lo tanto, no tengamos miedo ninguno con nuestro perro, con nuestro gato, ni con nuestro canario, ni con nada. Por lo demás, la ciencia seguirá luchando contra él. Aparecerá una vacuna, claro que sí, pero este virus se diferencia de todos los anteriores en algo. En la enorme capacidad de movimiento que tiene el ser humano del principio del siglo XXI, los viajes en avión, fundamentalmente, antes la movilidad del hombre era mucho más reducida. Hoy nos vamos por todo el mundo, solamente en la Antártida nos hemos salvado hasta ahora de que aparezca el virus, ¿verdad? Y lo segundo, dos cosas muy importantes. Primero, también la difusión enorme de los medios de comunicación volcados, contándolo constantemente, y también las implicaciones económicas que pueden cambiar la economía mundial. Por todo esto estamos en un momento de estrés para la humanidad completa, pero donde creo que sigue siendo importante tranquilizar, en el sentido de que el virus, gracias a Dios, siga pidiéndole, padre, usted que tiene enchufe arriba, gracias a Dios, tiene una mortalidad muy limitada.
Muy bien. Además, con todo lo que se ha dicho del coronavirus, el año pasado, en lo que es el gripe vulgar y corriente, España tuvo 6.000 muertes.
Ya, bueno, sobre eso se está hablando.
Que mucho
también,
más que lo que ha podido ocurrir quizá en el coronavirus, por lo que se dice, ¿no? Sí. Porque en definitiva puede que sea una gripe, pero el problema está para la gente que sea muy mayor o que tiene bajas defensas, que ahí es donde las enfermedades siempre se
ceban.
Hay una cosa muy bonita, padre, que este virus, cada virus es distinto a los demás, ¿verdad? Y este tiene una cosa que no ataca a los niños, o los atacan mínimo, que es una buena. Y luego también, en cuanto a la historia de los virus, pues decir que es una carrera constante. Los virus aparecen nuevos mutantes, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, de este, pues, nos tenemos que acostumbrar, y dentro de unos años saldrá otro, y otro, y otro, y esta es la lucha.
Bueno, pues las 11:20 ahora mismo, les repito el teléfono. ¿Tienen dudas sobre esta cuestión? También sobre sus mascotas, por supuesto, las plantas, nos llaman al 91-573-9725. Bueno, vamos con las plantas. ¿Y qué nos trae hoy?
Bueno, hoy vamos a hacer también un pequeño homenaje a una planta, yo diría que planta y árbol, las dos cosas, que supongo que tú habrás utilizado muchas veces algunas hojas de laurel.
Sí, claro.
Para los condimentos, ¿verdad?
Hay que tener laurel siempre en casa.
Mira qué bien.
Claro.
Padre, qué bien se lleva con las gambitas, con el marisco cuando se encuentra, ¿verdad?
¿Verdad que sí?
De laurel, ¿verdad?
Bueno, pues hoy pensé, tanto que hablamos de... Es que debo de hacer una puntualización. En todos los libros que se habla de plantas cultivadas en interiores, desgraciadamente, nunca se habla de laurel. Vaya. Real, de laurel salsero, que así le llaman muchos, ¿verdad? No se habla nunca de él. Yo siempre que he hecho jardines, que han sido bastantes en Madrid, siempre ponía un laurel en un lugar, digamos, que no molestara excesivamente, porque, pues, para que lo tuviera la ama de casa, cuando quería, pues, tener unas ramitas, pues, tenerlas a mano, ¿verdad? Y también en el colegio hay una al lado de la cocina, hay uno, pero ojo, un laurel, él ya puede llegar a 10 metros de altura.
¡Wow!
Sí, tal como lo oyes. Porque en climas, sobre todo, si está en un lugar, digamos, en un rincón, donde esté recubierto de lo que más le preocupa y lo que más le molesta a un laurel, que es el aire frío, las corrientes de aire frío.
Se parece a mí, padre. Pasa igual.
Pues si está colocadito en un rincón, que yo siempre lo hacía así, por ejemplo, si bajas a la cocina de mi colegio a la izquierda, a la entrada, donde descargan los coches, ahí hay un laurel. Que, por cierto, ya le he dicho hoy al padre, oye, tienes que mandar a los jardineros que lo poden desde arriba, porque ya pasa a las terrazas del colegio. Y claro, cuando tienen que coger, tienen que poner ahí acero y unas florituras. El laurel es un árbol que se cultiva con una... Bueno, del género hay solamente dos. El nobilis o real, el laurel salsero. Después está el laurocerasus, el prunus laurocerasus, que es el que produce ácido prúsico. Uh-huh. Y que ese se utiliza. Recuerdo yo que en el noviciado, cuando yo hice el noviciado en Vegas, en la zona de Cataluña, pues teníamos unos setos magníficos, porque el laurocerasus tiene una hoja también brillante, preciosa, y es magnífico. pero claro, venían siempre, cuando había que podar, venían de laboratorios, porque podaban y se lo llevaban para secar todo el ácido prúsico que encierra. En cambio, el laurel, pues aparte de ser un color, digamos, verde, precioso, bonito, las hojas no son excesivamente anchas.
Yeah.
Y además es un árbol que es muy difícil que tenga plagas o enfermedades. Por lo menos no le conozco yo, prácticamente nunca he tratado yo, o me han dicho, tengo pulgón o cochinilla o otras, otras enfermedades en el plagas en el árbol. No, es un árbol muy duro y por lo tanto no tiene problemas. Eso sí, no se ha hablado nunca de él. Y que conste, y digo a todos los que me están escuchando, que miran, padre, pero claro, yo conozco muchos laureles, pero como usted ha dicho muy bien, pueden tener 7, 8, 10 metros de altura, sí, pero está la poda. Y la poda es a capricho del que lo tiene.
Ah, bueno, o sea,
si yo tengo un cacharro bonito que lo tengo en un rincón de la casa, en el jardín, bien sea de estos adosaditos que hay, o si tengo suerte de tener un jardín un poco más grande, pero no importa, aunque sea una casa, porque el laurel, cuando no se tiene, hay que comprarlo también.
Claro.
O en ramitas. Bueno, pues es mejor tener una planta que te da una alegría extraordinaria, porque como la hoja es bastante tupida, hace la hoja muy tupida, pues tú lo puedes tener podadito, pues con que lo dejes, por ejemplo, a 35, 40, 50 centímetros, o un poco más, según el lugar donde lo tengas y el espacio de que dispongas, entonces puedes podarlo siempre a tu conveniencia. Con lo cual, necesito una ramita de laurel para las patatas guisadas o lo que sea.
Claro.
Pues me voy a por ello y lo pongo. Pero, por otra parte, Elia, he dicho que es una planta tan sumamente dura y tan perfumada que probablemente quizás sea el perfume, Miguel, digo yo, el que ahuyenta muchas veces a las plagas, ¿no?
Muy, muy probablemente.
Pudiera
ser.
Claro,
estamos acostumbrados a entender que una gacela se defiende de un león.
¿Verdad?
Pero no que una planta se defiende de un piojo. Y lo hacen.
Por lo tanto, podríamos decir tantísimas cosas de laurel, pero yo pienso que he dicho lo más importante, que usted puede tener un laurel en su casa, que lo puede podar a la altura que usted le convenga y según el lugar que disponga. Y cuando usted se canse de él, si quiere, puede regalarlo a alguien que tenga un jardín para que, con la condición de que cuando usted necesite que le provea de unas ramitas...
Unas hojitas.
Pues un par de ramas se tienen colgaditas y siempre van bien.
Claro, claro.
Siempre van bien para tantos guisos, ¿verdad? Y, naturalmente, sin duda alguna, será feliz porque no solamente tendrá lo que usted desea como condimento, sino que al mismo tiempo tendrá una planta de interior que de por sí tiene una belleza singular por sus hojas, que son muy brillantes, que tienen un color verde precioso y que por otra parte no le dará ningún problema. Únicamente regarlo una vez de otoño, de primavera a otoño, ahí sí que hay que regarlo pues prácticamente una vez a la semana bien regadito, y después, cuando entremos en el otoño, tendremos la precaución de prácticamente casi conservarlo, regarle una vez al mes con agua templadita y cuidarlo simplemente de esa manera, que no nos va a dar más quebraderos de cabeza. Y yo decía, pues oye, voy a hablar de laurel, que con tantas veces y tantos años hablando de plantas, creo que nunca había hablado de laurel.
Claro.
Y el otro día... Es verdad, que estamos... Claro, ¿cuántos años llevamos juntos?
29, padre.
29 años juntos llevamos los dos. Sí. Yo decía, no he hablado nunca de laurel, voy a hacerle un pequeño homenaje.
Pues bien, hoy nuestros amigos de Flower nos recomiendan... No es el laurel, pero es otra planta que nos da unos frutos divinos. Son los olivos, son árboles especialmente bonitos,
claro,
elegantes. En cualquier jardín necesitan abonado a la salida del invierno,
también,
ahora, efectivamente, para que estén fuertes y den fruto. Habitualmente es una especie alternante, ya lo saben. Una abundante cosecha precede a otra, ¿verdad? Y bueno, pues para eso el abonado regular se suele suprimir, ¿no? Estas peculiaridades. También nos vale para árboles mediterráneos como encinas, robles, granados, higueras, almendros, abono, olivos y plantas mediterráneas. Contiene boro, ¿eh? Y es importante pues para las carencias, ¿no?, que puedan tener, sobre todo para que cuaje bien y brote
bien. Además, Elia piensa que el laurel es típico de los países mediterráneos.
No, claro.
Única y exclusivamente. Sí,
sí. Es que lo que acaba de decir Elia en nombre de nuestros amigos de Flower es una especialización muy bonita de la jardinería. Hay quien prefiere es imitar, en vez de querer hacer los jardines de ¿cómo se llamaba aquello? Falcon Crest, ¿verdad?
Bueno, sí, hacer los viñedos,
jardín,
¿no?
Como de nuestro país, el jardín mediterráneo es muy bonito. Y si me dejáis dar un saltito de las plantas a los animales,
¿sí?,
es que los dos, tanto la nota que traías tú de nuestros amigos de Flower sobre el olivo, como la referencia del padre al laurel, me han recordado una cosa, y es que el periquito, vaya salto al vacío, ¿verdad?, el periquito australiano común tiene un verde que se llama color verde hierba. Pero luego tiene un gen, aparecido por mutación, un gen de oscuridad, que cuando está en una sola dosis nos da el verde laurel. El verde del periquito se convierte en ese verde oscuro del laurel tan bonito. Y cuando está en doble dosis, se convierte en el verde oliva.
Qué bonito.
Que son dos formas de oscuridad del verde de la hierba.
¿Verdad? Del laurel al olivo. Bueno, www.productosflower.com. Son las 11 y 29 minutos ya. Le voy a repetir el teléfono a los oyentes. 91-573-9725. Bueno, pues pueden empezar a llamar ya. Es que veo a Díez Rovir ahí, que a veces me colapsan la línea, señores, que la tienen ahí al teléfono. Bueno, pues vamos a ver si pueden empezar a marcar ya, si estaba el teléfono comunicando. 91-573-9725. Nos vamos al Arca.
Pues tenemos la lista de espera para el Arca también. Aquí se apunta todo el mundo quiere ser protagonista en el Arca, pero es que esta vez he tenido que ceder porque el día 20 ha sido el Día Mundial del Gato.
Uh-huh.
Bueno, para que ellos digan, vaya, ya del gatito. Ojo, 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 que hoy día el gato es un animal de compañía muchísimo más frecuente de lo que creemos, porque el gato no sale a la calle, entonces no lo vemos. Pero en las tiendas, estas sobre todo pequeñas tiendas de productos para animales y tal, muchas viven del gato, ¿eh? Del producto específico tal, de los de Menforsan para el gato, que luego hablaremos, de la EA, no sé qué. El gato es mucho más frecuente en las casas de lo que parece. Pero es que el gato ahora tiene ese papel de animal de compañía, pero el gato ha sido utilísimo para el hombre, porque los pueblos cerealistas, los pueblos agrícolas, Luego hablaré de ese desfile de ministros por el campo español, si me lo permitís. Pero el mundo cerealícola pues ha tenido siempre un enemigo tremendo en las plagas de roedores. Y ha sido fundamental que el hombre agricultor, sobre todo, haya sido capaz de tener un aliado en el mundo animal que le permita defenderse contra esas plagas. Por cierto, en la antigua Roma sabemos mucho y divulgamos mucho el papel militar de Roma, pero fue también un pueblo de agricultores y de graneros,
claro,
no digamos de Egipto.
Solo una puntualización. El laurel que hemos hablado antes, hace 2000 años, ya todas las grandes mansiones romanas, todas tenían laurel.
Bueno, además tiene un significado muy importante desde el punto de vista de la mitología, en este caso Grecia y Roma, con también Apolo y Dafne, ¿no?, que la perseguía y ella finalmente se convierte en árbol como signo de castidad y también de triunfo. El laurel, la corona del laurel.
Hombre, siempre a los poetas y a los grandes hombres él se coronaba con una corona de laurel.
A que me voy al terreno de la zarzuela y no parador, porque una de las primitivas zarzuelas se llama precisamente el laurel de Apolo.
Ah,
en contexto de Calderón, hablando del mito que tú estabas recordando.
Claro, claro.
Bueno, pues decía que para los pueblos cerealistas ha sido fundamental tener un animal de compañía que les libre de los roedores. Nunca un gato padre hubiera podido ir al laurel ese de los antiguos romanos, porque los romanos no tenían gatos. Tenían otro animal que era la jineta. La jineta ocupaba en el Imperio Romano el papel que luego desempeñó el gato, ¿verdad? Del gato hay novedades. Tengo primicias sobre el gato, ¿eh? Bueno, siempre se ha dicho que es difícil bañar a un gato, porque tiene una natural repulsión al agua, Por eso, mira, ayer precisamente hablando con el doctor Picabea sobre el Día Mundial de los Gatos, me lo decía, que por eso Menforsan, entre otras cosas, ha desarrollado productos en polvo para el gato, para limpiar el gato, y luego se le cepilla, ¿verdad? Aunque también Menforsan tiene como natural champús especiales para el gato. Pero el gato tiene esa repulsión al agua, que no nos explicaba muy bien, porque la teoría era que el gato, que todos los gatos domésticos proceden del gato del norte de Egipto, que es un gato, padre, pescador. Entonces, claro, vamos a ver, pero un animal pescador, ¿cómo es que tiene ese miedo al agua, verdad? Bueno, las últimas investigaciones en ADN han demostrado que es que el gato doméstico no desciende, o por lo menos no desciende tan próximamente en genética al gato pescador del norte de África, sino del gato montés. O sea que nuestro gato montés europeo
es más agreste.
Está mucho más emparentado con el gato doméstico que el gato egipcio. Pues entonces, a partir de ahí, nuestro respeto al gato. Que no estoy hablando en este caso del gato simplemente como animal de compañía, siendo muy importante también por lo afectivo que es para muchas personas que viven solas, sino de la utilidad que el gato ha tenido para el hombre desde tiempos remotos. A partir de ahí, los gatos han multiplicado en razas, claro que sí. Muchas de ellas tienen origen asiático, muchas de ellas, ¿verdad? En España, durante mucho tiempo, estaba el gato romano, es decir, el común, el de casa, el siamés y el de Angora. Es decir, representaba el gato de Angora en las casas, el gatito de pelo largo por excelencia.
Qué, ¿verdad?, bonito es.
Hoy día, sí, pues es están, hay muchas razas, pero en España, a pesar de los esfuerzos de la Asociación Felina Internacional y tal, pues no hay tanta variabilidad racial como en otros países. Por ejemplo, un gato precioso, maravilloso, es el abisinio. Ajá. Es largo. Sería, a mí, al felino que más me recuerda es al puma, ¿eh? Mientras que otros gatos recuerdan al leopardo. El bosque de Noruega recuerda al lince. Hay gatos para todo. Yo creo que está bien que se le haya dedicado un Día Mundial como agradecimiento. Y sobre todo también tenemos una deuda pendiente con el gato negro. Mira que puede ser bonito un gato negro.
Sí, alejado de supercherías,
sí,
¿no?
Señora.
Y de supersticiones.
Mira,
no,
cuando relacionamos un animal con una superstición, pobrecito.
Pobrecito,
y al gato,
sí,
negro durante la Edad Media se le relacionaba con el demonio. Qué brutalidad la humana, porque precisamente en la Edad Media el gran enemigo era la rata que transmitía la peste.
Y
el gato debía haber sido.
Trabajo, ¿verdad? Claro.
Mira, ¿qué hicieron? Mucho más inteligentes los egipcios. ¿Qué hicieron,
bueno,
con el gato?
Lo adoraban.
¿Convertirlo en dios?
Lo adoraban.
Lo adoraban, lo elevaron a su,
claro,
a su,
que sí,
patrimonio de los dioses egipcios. Mucho más lógico que satanizarlo, como hicieron los turcos de la Edad Media Europea.
En Harnack hay un monumento precisamente, claro, claro, al gato.
Claro. El gran limpiador de ratones de sus graneros, que era un, claro, pueblo del.
Oye, nuestros amigos de Menforsan para ese gato de Angora, claro,
claro
que tienen cantidad, claro
que
de
tienen,
productos.
Claro que tienen. No, y lo han investigado profundamente, porque así como para el perro, pues los champús se fabrican con más, digamos, respuesta positiva por parte del perro. En el caso del gato, esa repulsión al agua hace que muchas veces, no todos, pero que algunos gatos, pues sea difícil bañarlos con agua. Para eso Menforsan, pues en sus investigaciones, tiene un champú en polvo. Simplemente se espolvorea bien sobre el pelo del animal y luego se cepilla cuidadosamente y queda perfecto, que es, queda estáticamente, la electricidad la ayuda. Pero también, no todos los gatos, ni mucho menos, tienen esa aversión al agua. Entonces también hay champú para gatos, que son productos que en este momento, Día Mundial del Gato, pues son especialmente recomendables, Mañana, por cierto, anticipo que me gustaría que pudiéramos charlar un ratito con el doctor Picabea, porque también dentro de la gama de laboratorios Bilper, tras o al lado de Menforsan, hay también productos para esto tan importante que puede ser ahora la limpieza de manos, Así que le he pedido al doctor Picabea, a ver si mañana le podemos llamar un ratito y hablamos de la desinfección.
Perfecto.
De manos.
Pues www.menforsan.com. 11:37 minutos, teléfono 91-573-9725. Unos consejitos y enseguida volvemos. Nos vamos de viaje, tenemos el consultorio, hay mucha mañana por delante.
¿Quieres que tu mascota esté guapa y se sienta bien? Menforsan, la marca líder en cosmética natural para tus mascotas, soluciona todas las necesidades de higiene y limpieza de nuestros fieles amigos. Todos los productos Menforsan están registrados y garantizados por Laboratorios Vilper, fabricante homologado y certificado desde 1958. Puedes encontrar los productos Menforsan en pajarerías, tiendas especializadas y clínicas veterinarias. Descubre los productos más naturales y el catálogo más completo del mercado. www.menforsan.com.
Tendremos que empezar a pensar en arreglar el jardín.
Necesitaremos productos Flower, sustratos, abonos, fitosanitarios.
Pues vamos a comprarlos ya.
¿Qué te parece si este año hacemos un huerto ecológico? Flower también tiene productos ecológicos para jardín y huerto.
Sería perfecto, comprémoslo todo, pero que sea Flower.
Claro, mira, en productosflower.com podemos conocer toda la gama.
Colacel Antiox es el antioxidante más eficaz
para la piel y articulaciones.
Y lo demostramos.
Aporta proteína de colágeno que aumenta la masa muscular y vitamina C que potencia la formación de colágeno.
Y es realmente eficaz porque se asimila más del 90% de sus componentes.
Colacel Antiox, mucho más que colágeno.
Mundo Natural.
Estás escuchando Es Radio.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
Nos vamos de viaje. Teresa, buenos días.
Muy buenos días, muy buenos días.
¿Dónde vamos?
Pues nos vamos a Badajoz.
Anda. Muy bien. Hola, hola. Eso supone el cumplimiento de una promesa,
claro,
que nos hacía la
claro.
semana pasada.
Sí, la semana pasada.
Claro
nos lo
que sí. Tuvimos bien. Ese magnífico carnaval y dejamos para hoy la visita a la ciudad.
Muy bien.
Badajoz es el término más poblado de la comunidad autónoma de Extremadura. Limita con Portugal por el oeste. El nombre de Badajoz puede derivar del latín badum clausum, vado cerrado, o quizá del árabe balaz al-yaz, tierra de nogales. El río Guadiana recorre la ciudad de este a oeste, en su curso bajo hace de frontera entre España y Portugal. Para los romanos era el río de los patos, flumen Ana, y los árabes le dieron el nombre de Wadi Ana. Badajoz fue fundada por Ibn Marwan en el 875... en un emplazamiento estratégico, porque era donde anteriormente se asentaron romanos y visigodos, en una colina, el Cerro de la Muela, en el margen izquierdo del Guadiana y a unos 60 metros sobre el nivel del río. La Alcazaba de Alcazaba, ciudadela, se erigió en este lugar y es la mayor de Europa, en la que se conserva hoy, data del siglo XII, pero en el IX ya existía al fundar la ciudad.
Dilo otra vez, que vayan sabiendo por Europa tal las maravillas que hay en Extremadura, la mayor de Europa, muy bien.
Es cierto.
Subrayado queda. Hola.
Junto a uno de sus lienzos hay una estatua de Ibn Marwan, precisamente. La Alcazaba es un monumento histórico-artístico y acoge en su recinto el Museo Arqueológico Provincial. La situación geográfica de Badajoz la hizo crecer como plaza fuerte y amurallada siglos XVI y XVII también. Sistema abaluartado, sí. Formado por puentes, murallas, baluartes, fosos. El recinto amurallado es el más largo de España. El casco antiguo comprende asimismo la Catedral Metropolitana, la Plaza Alta, las murallas, la Torre de la Atalaya, la Puerta y el Puente de Palmas y el Real Monasterio de Santa Ana, entre otros monumentos, con una interesante estatuaria pública, monumentos a Zurbarán, a Carolina Coronado, a Hernando de Soto, a Luis de Morales, a Francisco Pizarro, a Porrinas de Badajoz. ¿Cómo no? Hay que citar sus parques y jardines. Badajoz, ciudad, es zona cepa. La única zona cepa urbana que existe en el país.
Z con Z, zona de especial protección para las aves.
Claro que sí.
Ya está.
Claro que sí. El Guadiana presenta una rica fauna en su recorrido por Badajoz. Y en cuanto a rutas, el ayuntamiento organiza visitas guiadas por el casco histórico. No se requiere inscripción previa, salvo algún caso muy especial. Es libre y gratuita. De manera que es cuestión de consultar la página del Ayuntamiento de Badajoz, Turismo, y ver si nos conviene la fecha de la próxima. Hoy haremos un recorrido por los puentes de Badajoz, 5 kilómetros 42, poco más de una hora, fácil circular, valorada por 39 en Bikiloc. Vistas espectaculares sobre el río Guadiana, veremos aves acuáticas y quizá alguna nutria. Gastronomía, espárragos trigueros, setas, criadillas de tierra, gazpacho extremeño, caza, cerdo y sus productos, que estamos en Extremadura, cocidos, migas, queso, perrunillas, bollos de chicharrones, hojaldradas de almendra, tecula mécula, que es una tarta de huevos y almendra, quizá de origen portugués.
Anda.
Sí, un nombre curioso, ¿verdad?
Sí, tecula mécula.
Sí, tecula mécula. Y vinos con denominación de origen Ribera del Guadiana. Nuestros conductores los degustarán como es natural en casa, siempre prudentes.
Claro. Yo me gustaría añadir, bueno, mi pasión por la tierra extremeña es conocida de mis amigos porque mi padre era de Badajoz, pero me gustaría añadir dos cositas. Primero, lo que acabas de decir de la criadilla de tierra. La criadilla de tierra es una trufa muy blanquita, muy pequeña, exquisita. Y tuvo la culpa de la mala campaña, hoy lo llamaríamos de marketing, padre, que se le hizo a la patata cuando vino de América. Mm. Porque claro, los extremeños llegan allí y ven la patata que consumían los incas, muchos pueblos, y la oiga, a ver, ¿qué es esto? Y dicen que esto no sabe nada, porque la comparaban con la criadilla de tierra y les parecía una mala trufa, ¿verdad? Claro. Y costó, como se suele decir, Dios se ayuda. Pues gracias a Francia, que hasta la realeza se ponían florecitas de patata en la solapilla, ¿verdad? ¿Te acuerdas, María Teresa? Para demostrar. Bueno, esto por una parte. Y lo otro que quería decir era, pues, para darle fuerza a los que tienen un perro caniche y van por la calle con su perro caniche, que es el más listo del mundo, y los mira, qué perrito, un perrito cursi. Y dice, cursi.
No.
En el recinto amurallado de Badajoz que nos acaba de describir María Teresa y tal, los ejércitos de Napoleón tuvieron que pararse y allí no entraban, ¿eh?
Claro.
Y los perros de combate que traían los soldados de Napoleón eran caniches, bien de verdad que gigantes. Dicho queda.
Pues Teresa, muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Bueno, se me ha ido Teresa ya. Bueno, les vamos a dar un... Teresa, ¿estás ahí, no?
Estaba.
Venga, gracias, un abrazo, adiós. 11:44, les damos un consejito, y es que normalmente perdemos más de medio litro diario de agua a través de la piel. Por eso es importante estar bien hidratados, pero con agua de calidad. Antonio Ruiz nos lo cuenta. Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Elia? Muy buenos días. Pues sí, efectivamente, porque sobre todo vamos a evitar muchos problemas. Sabemos que el agua del grifo es la más económica, pero a veces no es la más adecuada, porque arrastra una serie de partículas de cal que hace que se obstruyan los conductos de agua y nos cause pues problemas incluso en la piel de picor o sequedad, sobre todo cuando hay mucha gente que tiene la piel más sensible a este problema. Pues ahora Masical, colocado en la tubería principal, impide todo esto y recuperamos el caudal de agua perdido, al evitar también que las tuberías se llenen de cal y limpiar las que se han ido con las que se ha ido acumulando la cal durante los años anteriores.
Bueno, si lo pedimos en el 902-107-109, ¿cuándo lo recibimos? ¿Quién lo instala, Antonio?
Pues lo recibes el martes, el sábado, el martes lo puedes tener en casa, lo colocas sin obras, sin herramientas, rodeando la tubería principal, se tardan un minuto como mucho y a partir de ese momento, pues mira, a disfrutar de una mejor calidad en el agua para todo, para beber el agua directamente del grifo sin comprar garrafas de agua, para que tengamos esa ducha mucho más relajante sin que notemos sequedad o picor y sobre todo para que desaparezcan las manchas de cal que suelen aparecer cuando limpiamos fregaderos, aseos o sanitarios.
Antonio, oferta.
Pues es el último fin de semana para que se puedan aprovechar de la mejor de las promociones que tenemos. Un Masical cuesta 99€, ahora van dos al precio de uno, con un ahorrador de consumo de energía eléctrica de regalo y también un repelente electrónico contra insectos, bichos y roedores como último fin de semana y los gastos de envío gratis.
Venga, pues marquen ahora mismo el 902-107-109 Masical. 902-107-109. Antonio, gracias.
De nada.
Adiós.
Saludos, adiós.
Bueno, vamos ya con nuestros oyentes. Tengo a Juan Antonio de Madrid, que tiene una duda para el padre Mundina. Juan Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Juan Antonio, le escucho.
Hola, buenos días. Un saludo para los tres, ¿eh?
Muy bien.
Muchas gracias.
Hola, buenos días. Mira, yo tengo un azul ruso, ¿sabes? Y bueno, me lo compré yo, bueno.
Ah, bueno, hablamos de animales, entonces.
Sí, bueno, no. Le quería preguntar al padre Mundina.
Ya, ya.
Verás, padre.
Dígame.
Tengo una colocacia que se me ha secado.
¿Una acacia?
Una colocacia es.
Ya.
Se me ha secado.
Colocacia.
La segunda planta
de hoja grande.
Sí.
Bueno, pero porque usted se ha pasado ahí, seguramente de riego. No tiene por qué morir esa planta que adura la intemerata. Sino la ha encharcado usted en algún momento pensando que le hacía falta. Y no olvide que ahora en el invierno pues aunque ha hecho días muy buenos, hay que regarlo justo para ir manteniéndola. El riego ya vendrá cuando entremos, ya estamos el día 20 del mes que viene, entramos en primavera, y pronto cuando entremos en calor sí que habrá que regar una vez cada 15 días las plantas, pero hasta ahora simplemente había que regar con agua templadita, muy poquito, y una vez al mes suficiente. Uh-huh. Porque la colocasia es una planta fenomenal, unas hojas preciosas. Ajá. Y no tiene por qué haber ocurrido eso.
Claro.
Siempre
claro.
Y cuando usted, por lo menos cada dos riegos, ha tenido la habilidad de abonarla un poquito con abono universal y echarle un poquito de abono. Ajá. O simplemente quitarle un poquito la parte superior de la tierra que tiene. Ajá. Y aportarle tierra nueva. Uh-huh. Comprada con, en cualquier floristería, compost universal.
Bueno, Miguel, ¿querías añadir algo?
Juan Antonio, quería convertirle usted, con su permiso, en el preguntador preguntado. Le quería, dice que tiene un azul ruso, ¿verdad?
Sí.
Estamos hablando de la del baño del gato. La pregunta es, ¿se deja bañar su gato, se deja bañar con agua?
No, la verdad es que no.
Que no, ¿verdad? Que no, no todo se deja, claro. Algunos y otros.
¿Sabes qué pasa? Que yo hace que no veo dos años, ¿sabes qué te digo? Y la verdad es que no he visto cómo es el gato, ¿sabes qué te digo? Mi hermano sí, porque mi hermano ve, ¿sabes? Y sí me dicen cómo es el gato, pero no se deja bañar. Y aparte que me mea en las plantas el gato, ¿sabes?
Pongan los tiestos algunos pedazos de algunas mondas de naranja.
De naranja.
Y hay repelente de misiones también de
Menforsan. También en Menforsan, efectivamente.
Porque tienen tendencia a escarbar y dejar allí, claro, sus recaditos.
Venga, nos vamos a Vitoria. Ahí está Maricruz. Tiene una duda para usted. Maricruz, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Maricruz.
Muchísimas gracias por atenderme. Mi pregunta, a ver si se le ocurre algún consejo que darme para un manzano que tiene como unas oquedades en las ramas, que y una de ellas pues entre 10 y 20 centímetros, y no sé cómo,
pues,
y taparlas,
mire,
no taparlas.
Sí, haga lo siguiente. Usted compre un kilo de cemento, según tenga esas hendiduras, y usted lo
cemento
que
cemento normal.
Sí, normal. Y usted lo bate con un poco de agua, no lo haga líquido, hágalo más bien un poco duro. Y tápelo, sí, con eso.
Ah, a tapar, sin más, con eso, para que no entre humedad, ¿verdad?
Y para que no entre ningún competidor y sobre todo plaga.
Yo creo que es de alguna herida antigua de alguna poda.
Pues seguramente que sí. Pero mire, eso es perra gorda. Y en cambio con eso usted soluciona. Ahora, si tiene un acaricida, fungicida, es decir, un polivalente, que siempre yo advierto, si usted hace, antes de poner el cemento, le hace un flu-flu, a continuación el cemento, y hágalo usted como si estuviera fratasando una pared.
Sí, bueno.
Y tape esos agujeros y verá usted como el árbol, al cabo de un mes, ya lo va a notar.
Perfecto, resuelta esa duda. Petri, de Madrid, tiene una duda también. Petri, buenos días.
Hola, buenos días. Mire, para el padre Mundina, sí, es que tengo un potos en una jarra con agua y se me está poniendo muy lánguida y las hojas,
claro,
se secan.
Claro, porque tenerlo con agua, usted, sí, si quiere enraizarlo, yo siempre aconsejo.
Pero, perdón, no es para enraizarlo, es para dejarlo ya en la jarra esa.
No, pero no, ¿por qué lo tienen agua? Eso se llama, tenerlo en agua significa que es cultivo hidropónico. Pero cultivo hidropónico tiene también su forma y su manera de tratarlo. Pues con el abono que le tiene que echar usted al agua. Ahora,
exacto,
si usted lo ha puesto...
Eso es lo que yo quería.
Perdón.
Un abono, algún abono o algo para que pueda quedarse en la jarra.
Usted compre abono universal.
Ah, o sea, que el que se le echa a las plantas.
Claro que sí.
¿Ah?
Es que el potos que usted tiene, ¿por qué lo tiene en agua?
Porque me gusta detenerlo, porque yo lo he visto a algunas personas que lo tienen y
bueno, pero tenerlo en agua, se pueden tener muchas plantas. Mm. Es lo que llamamos cultivo hidropónico. Pero entonces no olvide que también el cultivo hidropónico tiene usted que contemplar que el agua también necesita el que usted la abone de vez en cuando para que esa planta tenga las sales y los nutrientes necesarios. De lo contrario, llega un momento en que la amarillará y se pondrá fea y la tendrá que tirar.
Horrible, sí, sí.
Claro,
está muy, muy fea. pero vamos, pero que con el abono que se le echa a las plantas normales, sí, se le echa unas gotitas o una cucharada,
sí, sí,
o algo,
bueno,
¿no?
Usted le hace la literatura que lleva para hacer lo que le está diciendo.
Las indicaciones, ¿no?
Pero yo no lo tendría en agua, el potos no tiene por qué tenerlo en agua.
No, sí tengo de otra manera también. Pero es que tengo un jarro muy bonito, transparente.
Bueno, mujer, póngalo en un cacharrito que quepa dentro de ese jarrón y usted luce las dos cosas.
Bueno, Mari Carmen, pues vale. ese es el consejo. Un fuerte abrazo. Muchas
Venga,
gracias.
Muchas gracias. Adiós.
Esto me ha recordado, bueno, con perdón de esta señora, que muy respetable lo que dice, pero que me decían en cierta ocasión unos importadores de aves cuando no estaban protegidas algunas especies, que era que me decían, quiero un guacamayo tal, pero que tenga un color que encaje con las cortinas de mi
qué barbaridad. Bueno,
los objetos de decoración,
a veces no
doméstica.
Puede ser
es que el cultivo hidropónico es perfecto, no hay problema ninguno.
Ya bien, pero...
Pero hay que tener el cuidado de un cultivo hidropónico.
Claro, claro.
Pero, y mirar qué plantas se acomodan mejor a un cultivo hidropónico y las que no.
Va, que tengo a Carlos de Madrid, que tiene, nada, la última duda ya para usted. Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Vivo en Madrid, tengo una terraza cerrada con una cristalera y detrás una bugambilia.
Pues
que me gusta mucho, me da mucha envidia cuando vais
terraza.
Por la costa.
Detrás quiere decir,
y no sé cómo cuidarla.
Protegida por la cristalera, ¿no?
Sí.
Claro, la bugambilia generalmente...
Se da en clima cálido.
Es una trepadora que le gusta el aire exterior.
Claro.
Pero claro, en Madrid no puedo... Cuando usted va a Andalucía o a la zona de Levante, usted ve bugambilias que, como las
que
veo
son
yo...
espectaculares.
Que uno se queda entusiasmado. Sí. Por ejemplo, en Málaga hay chalets que tienen una guirnalda impresionante.
Ah, la zona de Cádiz, hay muchísimas también.
Más bonita, más bonita la bugambilla que la casa todavía, ¿verdad? Mira que son bonitas las casas.
Pero vamos, entiendo que la cristalera lo que hace es dar más calorcito.
Claro.
Eso sí.
¿Qué le tengo que abonar, no abonar?
Sí, tiene que abonar una vez cada 15 días. Pero mire, cuando entremos ya a primavera hasta el otoño, usted regará probablemente al principio una vez al mes, después serán dos veces como mínimo. Pero cada 15 días échele usted con el riego, póngale si es líquido con unas gotas de abono, si es de en polvo, pues hace usted un pequeño espacio y échele ahí que ya la planta se espabilará.
Venga, perfecto. Miguel, una duda sobre introducir de nuevo un perrito en la casa, nos cuenta María, que ya tienen, en este caso es un cocker, nos cuenta que nada. No, pero bueno, no es de esa línea, por lo menos por lo que aquí ponen, ¿no? Que están muy contentos,
ya.
Pero quieren introducir otro más. Nos habla incluso de adopción y... Bien, ¿macho o hembra? Es lo que pregunta, no, el sí, cocker es macho.
Si nos gustan las dificultades.
A
no
ver,
digo,
vamos,
¿verdad?
A ver.
No, que eres perro de carácter, por eso
sí,
digo,
sí lo tiene. Y esa bueno, línea, sí, ¿verdad? Que hubo bueno, sí, un tanto agresiva.
Sí, afortunadamente está corregido eso, ¿eh?
Claro, claro. Cogieron muy mala fama, cosa que me
mira,
da mucha pena.
Basta un reproductor en una raza cualquiera que tenga un defecto genético, por ejemplo, ser agresivo, para que eso se difunda, porque sementales muy buenos que han ganado premios y tal, si tienen un defecto de carácter lo transmiten mucho.
Claro,
mientras
claro,
que un perro buenísimo, el pobre, si no tiene oportunidad de criar, porque no está en el mundo de los circuitos y tal, pues no transmite eso.
Entonces, bueno, ¿qué? ¿Perro con perro?
Tema, volviendo
perro,
perra,
¿qué hacemos?
Juguemos con el olfato.
Ajá.
Nosotros, para el ser humano, nos guiamos sobre todo por la vista, ¿eh? Pero los perros, el olfato. El olfato es maravilloso, ¿eh? De manera que cogemos en la camita del perro que queremos introducir, que duerma un par de noches en una camita, me refiero a la colchonetilla, ¿no? Y se la ponemos al lado, junto a la suya, al perro que es el dueño de la casa. Entonces se produce el milagro.
Una simbiosis olfativa.
Parece mentira, que por el olfato deja de considerar extraño al recién llegado.
Claro.
Porque está habituado a su olor. También sirve este consejo para el gato.
Muy bien.
Ya está.
Nos vamos. Bueno, termina Jungla de Asfalto. Hasta la 1:30 continúa.
Eso te iba a decir.
La mañana de fin de semana. Miguel, mañana más.
Con mucho gusto.
Muchas gracias, padre. Mañana más.
Mañana más, si Dios quiere.
Se quedan con las noticias. Veo ahí a Jesús Sánchez para tenerles informados. Boletín de las 12. Y no se vayan. Continúa la mañana de fin de semana. Hasta ahora mismo.